Hola, ministro del Interior, Euclides Acevedo, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia y a los compañeros ahí de la Guardia Matutina.
Aquí estamos con Estela Ruiz Díaz y Juan Carlos Vareiro y Andrés Riquelme, ministro. Nos acaban de confirmar que fueron recapturados 3 de los que se fugaron del penal en la zona de Capitán Jiménez, y esto hizo gente de la Fuerza de Tarea Conjunta.
Sí, Fuerza de Tarea Conjunta, que opera ahí en la zona de Orqueta. Ya fui informado yo esta mañana, y bueno, ya después todo esto queda a cargo de la fiscala, que como ustedes saben dirige esta investigación, y la policía, y en este caso la Fuerza de Tarea Conjunta, lo que se dedican es a recapturar a los prófugos del penal de Pedro Juan.
Estaba viendo que hay una convocatoria en el Parlamento para usted y para la ministra de Justicia, doctor.
Tal cual, estaremos para las 9 en la Cámara de Senadores, donde la Comisión Permanente probablemente conversará con nosotros a tal ser de evacuar preguntas, interrogantes, cursos de acción posible. Una cosa que es de rutina y que es la obligación de la Comisión Permanente.
Ministro, ¿cómo es esto que lo que más se ha destacado del gobierno de Audo Benítez fue la lucha contra el crimen organizado, y todo ese esfuerzo y ese sacrificio no se tuvo capacidad de controlar desde un mismo penal? Yo entiendo que esta no es una cuestión exclusiva del Ministerio del Interior, pero como ministro político nada más, y las consecuencias que puede tener para la administración Audo Benítez.
Sería de mucha irresponsabilidad de mi parte decir, yo no tengo nada que ver, esto es competencia del Ministerio de Justicia. No, todos somos solidarios del gobierno, y ser solidario significa también ser responsable de las equivocaciones y de los errores. Independientemente de mi condición de ministro político, como un miembro del gabinete, debo entender que esto nos obliga a una reflexión muy serena y al mismo tiempo muy serio sobre cómo recomponer la situación. Si la coca y coma, pero ¿qué hacemos a partir de ahora? Y hay cuestiones de carácter inmediato, por ejemplo, poner a todos los miembros del PCC en un solo sitio. Segundo, a mediano plazo, efectivamente, revisar todo el sistema penitenciario en cuanto a logística se refiere. Tener estructuras mucho más modernas, acordes a las exigencias del tiempo y al desarrollo de la criminalidad internacional. Y por otra parte, algo de lo que se habló ya bastante, y no hace poco le escuché a Galeano Perrón de hablar de la necesidad de que la policía tenga una especialidad, cual es la de guardia penitenciario, o como se entiende en la Argentina o en Chile, toda una institución encargada del entrenamiento de personas para el cuidado de las cárceles. Porque de nada nos va a servir tener una buena cárcel si no tenemos el personal adecuado. Y el personal adecuado supone, además del entrenamiento, una remuneración digna y acorde a los riesgos de la función.
Ministro, acá hay una cuestión que uno mira, repasa, revisa. Se habló mucho de la complicidad de oficiales de policía y de hasta algunos fiscales en esta cuestión de relacionamiento con el narcotráfico. ¿Usted tuvo ocasión de revisar la lista de policías que siguen con problemas judiciales consecuencia de esta situación?
Yo tengo acceso a la lista de policías que a poco tiempo de hacerme cargo del ministerio fueron detenidos y están en pleno proceso. No, es de conocimiento público que el crimen organizado penetra las instituciones. ¿Por qué no la policía y la fiscalía? Lo que sucede es que acá hay también mucha inexactitud o ingratitud, porque el policía que está detenido por esta cuestión, o el fiscal, te dice, pero va a ti consigo en 10, pero más de Guayamón está tan bueno de agua la información. Claro, los investigadores te dicen, sí, está bien que tengan contacto y conexión con el crimen para poder tener información, pero otra cosa es pasarse al otro lado. Entonces es un espacio muy sutil que merece justamente una investigación mucho más profesional y rigurosa. Yo suelo hablar con algunos policías que se encontraron en esta situación, porque más de uno ya salió en libertad y te dice, segura Jardín, pues, o sea, hay equivocaciones en la investigación y mucha ingratitud de paso.
Señora Estela.
Sí, ministro, sabemos que la presencia del PCC iba a traer problemas, pero esto data de hace tiempo. Y da la sensación que con cada episodio que tenemos, luego esta casi matanza que hubo en... Pero Juan fue...
San Pedro.
Después tuvimos unos conatos así de motines en hacia Itapúa. Y me da la sensación de que o no aprendemos la lección o no tenemos capacidad institucional para resolver esta cuestión. Porque es larga la crisis penitenciaria. De esto vamos a tener, esto va a ser un episodio, después nos vamos a olvidar, etcétera, etcétera, pero luego vamos a tener otro episodio. Es como que no se tomara muy en serio estas lecciones.
Bueno, no sé si la palabra es no tomarse en serio. De hecho, hay una incapacidad logística. En segundo lugar, el sistema penitenciario está muy vinculado a nuestro sistema judicial. El año pasado fueron expulsados más de 200 miembros del PC, el PCC, perdón, que se los pasó al lado brasilero, y hasta hace poco estábamos queriendo hacer lo mismo y el Poder Judicial te dice, no, prácticamente ya puedo porque tienen proceso acá y antes de que el proceso termine. O sea, la cosa es mucho más compleja, Estela, pero creo que es interesante que se aborde este tema y es bueno que los medios de comunicación presionen en el sentido de que esto no sea una especie de sucesión de episodios criminales. Y desagradable por otra parte, porque si nosotros no tomamos una medida drástica ahora, esto que pasó en Pedro Juan va a volver a suceder. Por eso te decía que una de las medidas inmediatas es agrupar en un solo sitio a toda la gente del PCC, porque estando vinculados con los demás internos, se los contagia, se los recluta, se maquillan las cuestiones, la comunicación de ellos es fluida como si estuvieran en una oficina, y yo creo que hay que aplicar una mayor rigurosidad en el sistema penitenciario. Por eso se tomó la decisión de intervenir a la Dirección de Institutos Penales y a todas las penitenciarías de alto riesgo, de tal suerte justamente a tomar medidas mucho más duras. Pero por otra parte hay que plantearse, bueno, como teníamos impacto en la presa fuera, pero tenés que revisar también acá el abuso de la presión preventiva, una mayor celeridad en el proceso judicial. Justamente el 10 de enero, la ministra Gutiérrez y yo trabajamos hasta la madrugada para impedir que justamente miembros del sicariato tuvieran arresto domiciliario, que era una forma simulada de fuga. Ah, bueno, pedir los pilotos cañicos, y ahí teníamos la traba del Poder Judicial, la lentitud del procedimiento. O sea, la cosa es mucho más compleja, pero te repito, mientras no tengamos nosotros una especialización desde el punto de vista del Estado en la formación, entrenamiento, capacitación, remuneración digna de los guardiacárceles. Por dura que sea la decisión que se tome, no vamos a solucionar el tema. Y por otra parte, hay que, como te diría, reexportar a los delincuentes que nos vienen del Brasil. Y ese también, por una parte, supone una medida de convenio internacional, de lo que habíamos hablado con el ministro Moro en Foz de Iguazú, y estuvimos hablando por teléfono en estos días.
Este tema de que ganan poco, uno cuando uno dice que los guardiacárceles ganan poco, le pregunto nomás, yo sé que es del Ministerio de Justicia, ministro, pero acá sí. Diana Vargas, que es una experta abogada en derechos humanos y siempre trabaja el tema penitenciario, ella dice que los funcionarios, dice, para quienes justifican la corrupción de funcionarios penitenciarios por bajos salarios, que sepan que 1.600 más de 1.000 ganan alrededor de 4 millones más otras asignaciones trabajando 24 horas con horas de descanso dentro del penal y 48 libres. Es un trabajo complejo, pero seamos serios. O sea, no es tampoco que ganan demasiado poco, salario mínimo, etcétera, porque para confrontar el poder del PCC, pues tienen que ganar $30,000 más o menos mensuales. Y eso pues absolutamente imposible. No tiene que ver solamente también con bajos salarios, sino que con una formación más integral que tiene que ver con la ética del trabajo también.
Desde luego. Por eso te decía yo, lo primero es la capacitación. Y la capacitación no es solamente cómo funciona un penal, sino sobre todo tener una doctrina de servicio y que tenga ética. Aunque la policía hoy gane el triple, por ser un tema que yo conozco, si en su condición de cadete no se le entrenó para ser un servidor y no se le somete a una formación moral, lo mismo entonces corrompeta. O sea que el problema es mucho más profundo, no es que solamente se soluciona pagándole más. Porque pusiste el ejemplo que gane 10 millones de guardacárcel. En $15,000 vamos a buscar el rito. Hace poco me estaba contando un antiguo funcionario de la cárcel. Me dijo, es como el guardacárcel, es un limpiavidrio. Vive al día, su cuestión energética termina a las 24 horas. Entonces no tiene un entrenamiento y una capacitación mental como para, digamos, planificar un estilo de vida. Totalmente de acuerdo. Mejorar el salario no garantiza en absoluto la desaparición de la corrupción.
Ministro, ¿cómo no sé si el término es le cayó lo de Hugo Volpe?
A la puta, fue una ingratísima noticia para mí, porque yo le conduzco al fiscal Volpe, que era secretario privado del ministro de Vargas, como un personal competente, discreto, eficaz. Y bueno, ahí hay un expediente al que yo no tengo acceso y me gustaría saber. Y me cayó mal por lo que yo le conduzco.
Como no se dice mucho y no se da a conocer mucho también porque hablan de cierta confidencialidad, Maembo, alguien dijo que la secretaria el abogado de Minotauro le regaló un bolígrafo y que ese bolígrafo está en una fotografía en el teléfono de la novia de Minotauro. Pero Volpe habló del tema, incluso dijo, sí, es cierto, pero yo no acepté, incluso pedí a mi gente que devuelva. Pero no creo que ese sea, sí, ministro, bueno, movió llegó a pata.
Bueno, sí, conozco el episodio, la anécdota, pero Volpe como ni de mueve y no me, o sea, no sé, parece un poco traído de los pelos. Tendría que ver el expediente, pero este expediente viene de un fiscal del Brasil. Pero de todas maneras, es un golpe duro para los investigadores, porque Hugo Volpe trabajó en dos o tres operativos de primer nivel. Él agarró a muchos delincuentes y era un hombre muy apreciado como fiscal. La verdad que para mí es una ingratísima noticia.
Pero vale, ministro, un reporte de la fiscalía, creo que es brasileña, de autoridades brasileñas, o más que un informe de lo que pudiera, es un condicionamiento, tiene más fuerza de la que puede entenderse que Brasil diga este viceministro, ex fiscal, esté presuntamente involucrado en tal hecho.
Sí, según me cuentan, yo no he hablado con la fiscala general ni con otros fiscales. Estoy entretenido, es otra cosa. Cuentan que los brasileños dicen, bueno, nosotros no vamos a trabajar más con ustedes mientras estas personas, no solamente Volpe, sino hay otro fiscal involucrado, creo que Cantero del apellido, va a ser muy difícil la cooperación entre nosotros. Hasta ayer, a mí no me consta eso, Juan Carlos. Sí.
Yo veía nomás ayer una especie de, no sé si cómo calificar la escena, ¿verdad? Mientras la ministra de Justicia acusaba de corrupción a los guardiacárceles, a los policías, a los militares tal vez también, a su lado estaba el viceministro que cayó por denuncia de corrupción.
Parece una película basada en obras de Kafka, pero lo de Volpe no tiene absolutamente nada que ver con la fuga de Pedro Juan Caballero.
Lo que digo nomás, o sea, ella hacía una denuncia de corrupción.
Sí.
Y de repente, yo creo que a todos, así como a usted y a su, en la fiscalía, en el Ministerio Público, me enteré que todos se quedaron con la boca abierta, ¿verdad? Porque aparentemente es una persona muy honesta en su época de fiscal, Volpe. Entonces todos se quedaron mudos. Digo nomás de cómo la corrupción a veces, como la corrupción sabemos que permea todo, pero digo nomás, es casi como una tragicomedia, ¿no? Que la ministra de Justicia esté denunciando que una de las causas de la fuga es la corrupción y su viceministro hoy cae sospechado de corrupción. No importa dónde, en qué instancia, ¿verdad?
Claro, pero fíjate, Estela, cómo aquí también se mezcla la cultura de la sospecha. La cultura de la sospecha es en el sentido que la gente se queda ya con la certeza de la duda, como diría Norberto Bobbio, en cuanto a que fulano ya investigado, ya corrupto el tema hoy. La presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, se deja bastante de lado. No solamente en términos legales, sino en términos culturales. Supongamos que de la investigación salga ileso jurídicamente el señor Volpe. ¿Cómo va a recuperar el daño moral de la imputación que hoy tiene?
Ministro, y en estos casos, ¿no es importante que ustedes, que son su jefe, ustedes que son las altas esferas del gobierno, si lo conocen al fiscal, si conocen su trabajo, valga más lo que ustedes digan a que un informe de un fiscal del Brasil con una mentalidad colonialista lo sacamos de lado a un elemento que está sirviendo al Estado y que sabemos que es bueno? ¿Por qué se permite eso? Porque lo primero que debería pasar en este caso es un respaldo del gobierno y decir, no señores, nosotros lo conocemos, trabaja con nosotros, hizo buenos trabajos, está un hombre íntegro, y darle ese respaldo. ¿No importa más la opinión de un fiscal del Brasil?
Me gustaría adherirme a tu criterio, pero nuestra debilidad institucional no nos permite actuar así, porque de entrada, si la Fiscalía General haga este informe, bueno, de entrada ya renunciamos, ¿verdad? Pero es por el momento también álgido que se vive. Sería muy irresponsable emitir en este momento una opinión. Yo parto de la presunción de inocencia del señor Volpe, por lo que yo le conozco. Y evidentemente va a ser una baja de uno de los mejores investigadores que tiene el Ministerio Público. Y esto merece una reflexión aparte. Pero como señaló muy bien Estela, justamente hablando de combate a la corrupción, al viceministro le salpican de esta manera. Y esto crea un ambiente de mucha rispidez espiritual, no solamente en el gobierno, sino en la sociedad misma.
Ministro,
Apoyana ya digo porque se envía pota.
Ahora digo, bueno, perdón. Ministro, muchísimas gracias
por su tiempo.
No, tengo tener envía poja, tener envía poja en
Cuando algunos estaban acá no decían eso, ahora que alguna vez nosotros vamos a ser ministro, vamos a trabajar también.
No, a mí que me echaba a trabajar, es una costumbre, claro. No. Ser envía pota quiere decir que yo también voy a ser, no digo con eso usted no haga un carajo, al contrario, más bebé temprano, vos estás peñere, y nada, una peñere, y por qué, oye, paga PM.
Oye, hindú.
Sobre todo, vea, a la lo peor, pues ya pues acá, oye, pena, oye, que lleven de güey. Bueno, que tengan un buen día.
Igualmente, ministro, hasta luego. Ministro del Interior, Euclides Acevedo.